Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de información y análisis. Os invitamos a que nos acompañéis durante media hora en la que trataremos los siguientes contenidos. Se cumplen 10 años del asesinato a manos de los serbios de 8.000 bosnios en la ciudad de Srebrenica, paradójicamente declarada en aquellos días por la ONU zona de seguridad para la población civil. Desde los atentados del pasado jueves en Londres, la policía británica ha recibido denuncias de varios incidentes racistas contra musulmanes. En España se encuentra de visita oficial el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y más de 40 organizaciones sociales, sindicales y políticas expresan su rechazo a la política del presidente colombiano y le declaran persona non grata. Hablaremos con César Carrillo, refugiado colombiano. Y en Bolivia, después de meses de conflictos sociales, la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la Constitución que permite la convocatoria de elecciones generales para el próximo 4 de diciembre. Por último, en África, en Zimbabue, continúan las tensiones por la operación impulsada por el presidente Robert Mugabe, denominada Renovación Urbana, y que en estos días ha dejado a más de 300.000 personas pobres sin hogar.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
I just couldn't believe it was happening to my family and all these people.
My mother, I know that she's there.
Este lunes se conmemora en la localidad bosnia de Srebrenica el décimo aniversario de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La presencia de las fuerzas de paz de la ONU en julio de 1995 durante el conflicto de la ex Yugoslavia no impidió la ocupación de esa ciudad por parte de las tropas serbias, que culminaron con el asesinato de alrededor de 8.000 hombres musulmanes.
Este lunes los restos de unas 600 víctimas reciben sepultura en una ceremonia que se realiza a las afueras de Srebrenica, en el Centro Memorial de Potocari. Ministros del Reino Unido, Francia, Holanda y Estados Unidos toman parte en el acto conmemorativo de la masacre.
Miles de personas asistieron a la ceremonia que por primera vez cuenta con la presencia del presidente de Serbia, Boris Tadic, cuya visita busca rendir homenaje a las víctimas y lograr la reconciliación en la región.
Entre tanto, los principales inculpados de la masacre, el líder serbo-bosnio Radovan Karadžić y su comandante militar Ratko Mladic, aún se encuentran prófugos de la justicia.
Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, se quejaba del olvido internacional en que ha caído este conflicto y señalaba que la división social entre bosnios y serbios aún continúa.
Sí, los años van pasando y este empieza a ser uno de esos conflictos olvidados que suscitó mucha atención en la primera mitad del decenio de 1990, pero la desidia ha acabado por instalarse, no solo en la opinión pública, en los propios gobiernos que hoy tienen otras prioridades, vuelcan sus atenciones en Afganistán o en Irak y se desentienden, por ejemplo, en lo que respecta a los compromisos de ayuda económica contraídos en su momento con las diferentes repúblicas yugoslavas. No es, por tanto, solo un problema de adormecimiento de nuestras opiniones públicas, también de actitudes gubernamentales muy expresas. Yo creo que en Bosnia se ha progresado en materia de estabilidad en los 10 últimos años, pero apenas se ha progresado, en cambio, en lo que respecta a la reconstrucción de la vida multiétnica y a la democratización. Hay minorías de serbios, de croatas, que viven sin mayores problemas porque nunca los tuvieron junto con la mayoría de población bosniaca en buena parte de la república, pero creo que la división sigue siendo legitimada internacionalmente de la mano de esa partición efectiva que dibuja dos entidades en el Estado Federal Bosnio, una de ellas claramente connotada en el terreno étnico, como lo dice su propio nombre, la República Serbia de Bosnia, la otra más multinacional, la Federación de Bosnia-Herzegovina. Me temo que cuando hablamos machaconamente de los problemas vinculados con la no detención de Mladic y de Karadzic, olvidamos que en la trastienda en Bosnia los problemas son muchos. También la circunstancia llamativa de que 10 años después el país tampoco parece haber recobrado el vuelo en el terreno económico.
Hasta ahora se han recuperado unos 1.300 cuerpos de las fosas comunes. Estos cuerpos han recibido sepultura después de haber sido identificados a través del análisis del ADN. Pero más de 4.500 bolsas que contienen restos humanos aún necesitan ser analizadas.
Este domingo el gobierno bosnio anunció que se encontró una nueva fosa común que se cree contiene más cuerpos de la gente asesinada durante la masacre. Este es el contexto histórico de lo ocurrido.
Koliko godina je prošlo, a još meni je poslo.
En 1992, cuando comenzó la guerra de Bosnia y Herzegovina, el 75% de la población de Srebrenica era Bosnia musulmana frente a un 25% serbia. En 1993, Srebrenica fue declarada junto con Sarajevo, Sepa, Gorace, Tuzla y Bihać una de las 6 zonas de seguridad decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina.
Pero semejante protección no impidió que entre los días 6 al 8 de junio de 1995 las fuerzas serbo-bosnias sitiaran el enclave en el que se habían refugiado decenas de miles de civiles huidos de otras áreas arrasadas del noreste de Bosnia.
Una fuerza de 600 soldados holandeses mal armados era la encargada de protegerlos. Apenas había combustible y los alimentos frescos no se renovaban desde mayo de 1995. El asedio resultó particularmente fácil.
Cuando empezaron los bombardeos serbios, los musulmanes pidieron a la ONU que les entregaran las armas confiscadas por los cuerpos de paz, pero la solicitud fue denegada.
Los bombardeos atacaban los centros de refugiados y los puestos de observación de las tropas de la ONU, mientras el comandante holandés, teniente coronel Tom Karremans, pedía en vano apoyo aéreo a sus superiores en Sarajevo. Entre tanto, miles de refugiados seguían llegando a la ciudad huyendo de la ofensiva serbia.
Ante tanta insistencia por parte de Karremans, el comandante general de la ONU, general Bernard Jambier, responsable militar en Sarajevo de las fuerzas de UNPROFOR, accedió a enviar ayuda que sirvió para detener temporalmente el avance serbio.
Contando con ese apoyo aéreo, Karremans decidió actuar y lanzar un ultimátum. Los serbobosnios deberían retirarse antes de las 6 de la mañana o, en caso contrario, los aviones de la OTAN les atacarían.
Los serbios no se retiraron, pero el mando de la ONU en Sarajevo informó a Karremans de que su solicitud de apoyo aéreo había sido hecha de forma inadecuada. El general Bernard Jambier recibió una petición con hora y media de retraso, y por si fuera poco, los aviones enviados carecían de suficiente combustible y debieron desviarse a Italia para repostar. En ese momento, la base holandesa en Potokari albergaba a 20.000 refugiados, sobre todo mujeres, niños y enfermos.
Ahora, 10 años después de la masacre, según las organizaciones de derechos humanos, las víctimas siguen sin recibir justicia. Numerosos casos de desapariciones continúan sin resolver y los principales autores de aquellos hechos siguen libres y sin responder de sus actos.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Desde los atentados del pasado jueves en Londres, la policía británica ha recibido denuncias de varios incidentes racistas contra musulmanes. Varios grupos han intentado quemar 4 mezquitas de Gran Bretaña y se han registrado insultos contra musulmanes y actos vandálicos contra vehículos, viviendas y comercios. Ante este brote xenófobo, el líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, ha tenido que hacer un llamamiento contra las agresiones a musulmanes.
con voz.
Según indicó el domingo el subcomisario jefe de la Policía de Londres, Brian Paddick, se han recibido denuncias de varios incidentes racistas o de motivación religiosa. Dijo que no han causado grandes daños, aunque en uno de los casos sí se denunció una herida grave.
Este domingo, cuatro mezquitas fueron objeto de tentativas de incendio en Leeds, Belvedere, Telford y Birkenhead, pero solo provocaron daños materiales. También han sido objetos de ataques dos templos Sikh. Ante estos hechos, el gobierno de la India ha expresado su conmoción y ha pedido al gobierno británico que tome medidas para prevenir nuevos incidentes contra esta comunidad.
Por su parte, los líderes de las cinco principales comunidades religiosas de Gran Bretaña, la anglicana, católica, protestante, musulmana y judía, han condenado en una declaración común los atentados.
Varios días después de los terribles atentados, la ciudad de Londres intenta recuperar la normalidad. Millones de londinenses han vuelto a utilizar el transporte público para ir a sus puestos de trabajo, eso sí, todavía nerviosos y preocupados.
Pero este lunes se cerró la zona gubernamental del centro de Londres, donde están ubicados la sede del gobierno británico, parlamento y varios ministerios, por una alerta de seguridad, según informó la policía. Las fuerzas del orden cerraron la estación de metro de Westminster, cerca al parlamento, y bloquearon el acceso a Whitehall, la calle donde están los principales ministerios.
La razón es que se encontró un autobús abandonado cerca del número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico Tony Blair, y al parecer se ha encontrado un paquete sospechoso dentro del vehículo.
La policía, con perros especialmente entrenados, registró la estación de Westminster, además de evacuar los edificios más cercanos al Palacio de Westminster. En las calles de Londres hay más furgonetas de la policía y algunos agentes han subido a los autobuses para revisar bolsos y pertenencias de los pasajeros como medida de seguridad.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se encuentra de visita oficial en España. Ante esta visita, organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como organizaciones no gubernamentales y personas comprometidas con la solidaridad internacional de Madrid, han expresado enérgicamente su rechazo a la política del mandatario colombiano y le han declarado persona non grata. Además, mostraron su preocupación por el apoyo incondicional que le presta a Uribe Vélez el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los gobiernos de la Unión Europea a cambio de negocios económicos. Como forma de protesta ante esta visita oficial, se ha producido en la céntrica Puerta del Sol de Madrid una concentración en contra del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Vamos a analizar todo esto a través de la siguiente entrevista.
Con voz.
Hablamos a través de la línea telefónica con el señor César Carrillo. Él es refugiado colombiano en España y pertenece a la red Alerta Sindical Colombia del Sindicato Comisiones Obreras de Madrid. Señor Carrillo, un saludo.
Gracias, Luis.
Estamos ante la visita del presidente de su país, el presidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Qué está pasando? ¿Cómo analizan ustedes esta visita?
Bueno, nosotros efectivamente una serie de organizaciones, unas 42, 43 organizaciones y colectivos del Estado español hemos firmado una carta donde rechazamos la visita y la cooperación que se pueda presentar al gobierno de Álvaro Uribe por ser un gobierno que se ha caracterizado en estos tres años de mandato de ser su política fundamental de violación de los derechos humanos. De tal manera que ese es el origen de la protesta que vamos a hacer hoy en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde.
Queremos analizar con usted algunas cuestiones que están ocurriendo en Colombia. Por ejemplo, ustedes están rechazando esa ley de perdón y olvido que el gobierno colombiano ha llamado la Ley Justicia y Paz. ¿Por qué?
Bueno, esa ley de Justicia y Paz que el gobierno ha logrado que se la apruebe en el Congreso de Colombia, la población y organizaciones en Colombia y internacionalmente la rechazamos porque es una ley que realmente no conlleva a desarrollar un proyecto ni un proceso de paz justo y duradero en Colombia, sino por el contrario es una ley para perdonar a un a una serie de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Colombia por parte de los grupos paramilitares, y lo que hace esa ley es profundizar en los odios que se han sembrado durante muchísimos años y que se irán profundizando, de tal manera que lo que nosotros pedimos, la población y los sectores populares, es una norma, una ley de verdad, justicia y reparación que verdaderamente ataque de fondo el problema y que se vea realmente reflejado los intereses de la población colombiana.
Señor Carrillo, ¿hay condescendencia, algún tipo de condescendencia entre el gobierno que representa a Uribe Vélez y el paramilitarismo en Colombia?
Sí, inclusive se ha aprobado relaciones de los grupos paramilitares con instancias de los organismos de seguridad del Estado, del Ejército, de la Policía. Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por esa ley de la que estamos hablando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA igualmente, y muchas organizaciones internacionales han manifestado que Amnistía Internacional recientemente ha publicado una serie de cosas supremamente importantes donde se refleja el alto nivel de impunidad precisamente por la relación que han tenido los grupos paramilitares, no solamente con el señor Álvaro Uribe, sino con mucha gente de su gobierno.
Claro, es que hay que recordar que el presidente colombiano Uribe ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional, ¿no?, por la responsabilidad en la impunidad y promoción del accionar paramilitar.
Sí, sí, efectivamente ha sido denunciado por organizaciones internacionales por complicidad en el accionar paramilitar, por no desarrollar una política que esclarezca los crímenes y por no colocar los criminales donde deben estar. Es decir, el presidente colombiano es cómplice de estos actos que, como decía antes, son crímenes de lesa humanidad.
Claro, porque hay quien nos pueda estar escuchando que a lo mejor piensen que estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Hay muertes todos los días y, por ejemplo, en el pasado mes de febrero, hace tan solo unos meses, hay un ejemplo que es el de la masacre contra la comunidad de paz de San José de Apartadó. ¿Qué ocurrió?
Sí, esa es una de las muchas masacres que han existido en San José de Apartadó. Pues asesinaron a varios miembros de la comunidad, entre esos al líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, varios miembros de su familia, entre esos un niño de pocos meses, 12 o 14 meses, y toda la responsabilidad de los habitantes y de otras personas se indican que el ejército es el responsable de estos crímenes. Sin embargo, pues eso está en la impunidad, eso no ha salido nada, no se ha podido investigar, no hay culpables, no hay sospecha, ni hay nada, ¿ves? Pero aparte de eso, es que en lo que va corrido del gobierno del señor Uribe, más de 200 sindicalistas han sido asesinados, que en la más absoluta impunidad. Y entonces, pues, muchos defensores de los derechos humanos, muchos demócratas, otras gente han tenido que huir de Colombia. Entonces, todas estas cosas creemos que la opinión pública las conozca realmente, para que vean de que no es un capricho nuestra oposición al gobierno del señor Álvaro Uribe, sino que estamos denunciando que en Colombia no existe realmente una democracia, no existen condiciones reales para ejercer la vida social de cualquier ciudadano.
En el pasado, muchas organizaciones sociales criticaban la política del entonces gobierno español conservador, del Partido Popular, esas políticas de convenios incluso militares con el gobierno colombiano. El actual gobierno del Partido Socialista parece ser, según ustedes dicen, que continúa brindando un amplio apoyo a la política de Álvaro Uribe.
Bueno, sí, nosotros igualmente le estamos diciendo al gobierno del señor Zapatero que debe modificar su política de... No le estamos diciendo rompa relaciones políticas con Colombia ni nada, no estamos diciendo eso, le estamos diciendo solamente al gobierno de Zapatero, que le exija al señor, o le solicite como sea al señor Uribe, que por favor los derechos humanos que están internacionalmente consagrados en unas normas se deben respetar. Esa es nuestra posición.
Lo que parece es que el señor Uribe no está muy interesado de hablar de proceso de paz. Ha hecho unas declaraciones dejando claro el objetivo de su viaje a Europa. Decía, España es un gran inversor en Colombia, puerta de ingreso a la Unión Europea, y decía, deseo que la inversión española sea más grande, es decir, intereses de acuerdos comerciales económicos, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente, pues será es uno de los objetivos grandes de su viaje, es fortalecer las relaciones comerciales, desarrollar una amplia cobertura a empresarios y todo para que se pueda invertir, porque uno de los fundamentos importantes de del programa y de la política de Uribe es desarrollar dar la más amplia posibilidad de inversión, pero el resto no tiene ninguna política clara sobre el respeto a los derechos humanos, sobre desarrollar políticas democráticas, cuando él se ha comprometido con la comunidad internacional en este proceso, por ejemplo, de justicia y paz. Se comprometió en Cartagena a desarrollar un marco jurídico que finalmente es un marco jurídico que benefició ampliamente a los grupos paramilitares.
Señor Carrillo, también para hablar en positivo, ¿es posible hablar de paz o tener esa esperanza abierta, no sé si en un corto, pero en un medio plazo en Colombia? ¿Las organizaciones sociales que están haciendo, intentando impulsar políticas de paz, están consiguiendo sus logros?
Yo creo que es posible y es una necesidad, y en eso necesitamos la más amplia solidaridad y apoyo del movimiento de la opinión pública internacional que está con esto, porque en Colombia es uno de los países del mundo de mayor desangre a causa de un conflicto. Es otra de las cosas que el señor Uribe no quiere reconocer, que en Colombia hay un conflicto social y armado hace muchísimas décadas, y que en esa vía es que hay que buscarle una solución, y claro, estamos por esa solución y estamos cada uno poniendo un granito de arena para lograr finalmente este objetivo.
Señor César Carrillo, le agradecemos su presencia en estos micrófonos y su análisis, su reflexión, que lo haya compartido con todos nosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
Con Voz,
un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Bolivia, después de meses de conflictos sociales, la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la Constitución que permite la convocatoria de elecciones generales. Ahora ya hay fecha para esos comicios, el próximo 4 de diciembre. Justo Pérez nos presenta la información.
En medio de una creciente impopularidad y bajo una fuerte presión social, los parlamentarios finalmente alcanzaron el acuerdo que posibilitará las elecciones de diciembre, en los cuales se elegirá al presidente y vicepresidente de la República y también a nuevos diputados y senadores. El senador Ormando Vacadíez, presidente del Congreso, hace balance del debate sobre el adelanto de elecciones.
Una jornada histórica. A veces los consensos se los construyen, o los acuerdos se los construyen después de un proceso muy complejo, y sin embargo yo creo que este Parlamento, más allá de la imagen que pueda tener, en los momentos críticos ha sabido responder, y este es uno de esos momentos.
Los congresistas también decidieron la convocatoria a una asamblea constituyente y a un referéndum sobre autonomías regionales. La votación para conformar la asamblea constituyente se efectuará simultáneamente con el referéndum autonómico el 2 de julio de 2006.
Se convoca la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente para el primer domingo del mes de julio del 2006.
Vamos a votar. ¿Lo pone el senador parlamentario? ¿Está de acuerdo si se levanta la mano? Informe, senador, secretario, señor tercio.
Existen los dos.
Aprobado, artículo segundo.
Tras la convulsión social en la que los bolivianos protestaron en contra de la privatización de sus recursos energéticos y que desembocó en la dimisión de Carlos Mesa a la presidencia y su reemplazo por el actual mandatario Eduardo Rodríguez, el conflicto se situó en un enfrentamiento entre los que otorgan prioridad a la Asamblea Constituyente y los que promueven el referéndum autonómico. Los movimientos sociales y sindicatos liderados por el diputado Evo Morales son partidarios de la Asamblea Constituyente, mientras los empresarios privados del este de Bolivia impulsan el movimiento autonómico regional. En estas circunstancias, el diputado Rodrigo Paz se refiere al significado que debería tener el acuerdo alcanzado por el Parlamento.
Tenemos que entender que tenemos que darnos una tregua. Creo que ya estas dos salidas posibles que se han dado, elecciones generales más constituyente, más bien tenemos que el país aportar para que las elecciones sean lo más adecuado posible a la representatividad que el nuevo país necesita, y a su vez también la constituyente represente a un sinfín de naciones originarias, representantes urbanas, ciudades, etcétera.
Aunque el Congreso logró superar los obstáculos para adelantar las elecciones generales, aún queda resolver el conflicto entre los que defienden la Asamblea Constituyente y los que reclaman un mayor control y autonomía regional defendida por los empresarios de las zonas más ricas del país.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Zimbabue continúan las tensiones por la operación impulsada por el presidente Robert Mugabe, denominada Renovación Urbana, y que en estos días ha dejado a miles de personas pobres sin hogar. El gobierno ha ordenado derribar las chabolas del país para, según el presidente Mugabe, combatir el crimen y proteger el medio ambiente. Pero los resultados más visibles son más de 300.000 personas sin casa, alojadas en campamentos temporales.
Con Voz.
Las mujeres, niños, hombres y ancianos que hasta ahora vivían en pequeñas chabolas en Zimbabue han visto cómo en apenas unas semanas el gobierno ha destruido sus hogares. Bajo el lema Renovación Urbana, el presidente Mugabe dirige una campaña que pretende derribar todas las chabolas de las ciudades del país.
De momento, como decimos, más de 300.000 personas se han quedado sin casa y sin sus pertenencias, ya que las demoliciones se han llevado a cabo sin previo aviso. Los derribos que aún continúan estos días podrían llegar a afectar a más de 1,5 millones de personas, según organizaciones de derechos humanos.
Como explican estas entidades, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, la medida afecta sobre todo a las personas más pobres, a numerosas mujeres con SIDA, a huérfanos y a menores y ancianos que ahora se encuentran en campamentos de asilo temporales y deben afrontar el invierno sin sus escasas pertenencias.
Desde el gobierno de Mugabe afirman que la proliferación de chabolas en los barrios periféricos ha fomentado la delincuencia organizada y que los vegetales que las personas desalojadas plantaban junto a sus viviendas amenazaban el medio ambiente.
Amnistía Internacional señala que mucha gente se ha quedado sin nada y está siendo trasladada a lugares de los que todavía no hay muchas noticias. Se sabe que numerosas personas llegan al campamento transitorio de Caledonia Farm, donde el espacio, el agua, el saneamiento y el refugio son insuficientes. Para todos ellos, el gobierno aún no ha hablado de compensaciones.
Aparte de dejar a centenares de miles de personas sin casa, la medida del gobierno de Zimbabue ha provocado de manera indirecta la muerte de varias personas. En un comunicado, Amnistía Internacional recoge los casos de dos mujeres y un niño de 4 años que murieron embestidos por los camiones que durante estos días recogen a quienes se han quedado sin hogar para trasladarlos a los campamentos de acogida temporales.
La iniciativa de Robert Mugabe ha motivado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como del partido de oposición en el país. Según el llamado Movimiento para el Cambio Democrático, el objetivo de la campaña es trasladar a los simpatizantes de este grupo político de las zonas urbanas a las rurales, donde el partido del gobierno cuenta con muchos más apoyos.
En el plano internacional, sin embargo, son pocas las críticas que se han oído. La Comisión Europea ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental y ha pedido, con escaso éxito, acciones eficaces para poner fin a la campaña de demolición.
El actor internacional más activo en este caso es Naciones Unidas, que ha enviado una delegación al país para entrevistarse con líderes políticos y de organizaciones sociales y evaluar la situación. Representantes de la Unión Africana también prevén visitar el país.
Con la información de Zimbabue concluimos la edición de hoy del informativo Con Voz. Si os parece, mañana nos podemos volver a encontrar para seguir compartiendo contenidos de actualidad en este proyecto de comunicación social. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.